Hola oyentes de Radio Sefarad. Recordarán que hace unos meses hablamos con Luis Alberto Sandoval, que está aquí con nosotros, que nos iba a ayudar a poner en marcha la publicación no solamente en la plataforma iVox de los audios de Radio Sefarad que emitimos cada día, sino también la creación de vídeos que están subiéndose de forma más o menos irregular a un canal especial en YouTube que se llama, ¿cómo, Luis Alberto?
Radiosefarad.com.
Pero escrito.
Escrito, el punto, escrito punto, porque si no, no me dejaba YouTube ponerlo.
Vale, pues en radiosefarad.com ya hay una veintena, diría, de vídeos, más o menos.
Sí, por ahí diría que 30.
30, o
ya
sea,
30, sí.
Tirando a 30 vídeos que les recomendamos, son programas que hemos hecho aquí en Radio Sefarad y que Luis Alberto pues se curra para que no sea una imagen fija con un audio que dura lo que dura el programa, sino que está más ilustrado, y así lo ha hecho tanto con programas musicales como de historia y de todo tipo. Pero no de eso hemos venido a hablar, porque evidentemente Luis Alberto llegó a nosotros gracias a que tiene iniciativas en el terreno periodístico y tiene un blog, una página web, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sí, que es un periódico y es ventanalmundo.info.
Ventanalmundo.info. Recuerden esta dirección, porque allí aparecen los artículos que escribe. Y también me imagino algún otro material que encuentras por ahí a veces.
Sí, hay veces que hago algún que otro documental en el que pongo pues algún vídeo de algún tema de actualidad y de vez en cuando algo histórico.
Bueno, ventanalmundo.info, esto también lo apuntamos, pero dentro de lo que publicas en esa página, en ese periódico, pues nos ha llamado la atención un artículo que has elaborado sobre la presencia de minorías religiosas en el ejército de Israel. Es
sí.
Decir, disculpa que te interrumpa, ¿no? Porque incluso muchas veces en los periódicos españoles usan la imagen o la frase el ejército judío.
En efecto, y el ejército israelí está, sí, tiene muchas unidades que son judías, pero está también compuesto por etnias y por minorías también religiosas.
Uh-huh.
De hecho, hay unidades que pertenecen a unas etnias determinadas.
Es decir, que a veces pues alguien que pertenece a una minoría se incorpora a una unidad donde la mayoría son judíos, pero
sí,
también tienen la posibilidad, en muchos casos, de crear sus propias unidades donde ellos se sienten, digamos, seguramente más cómodos, porque supongamos que son árabes israelíes, pues pueden hablar en árabe entre ellos y ponerse en la radio, no tienen que discutir qué música poner. Vamos a empezar por los grupos que fueron ya desde el mismísimo principio más leales al hecho de que existiese un Estado de Israel. De todos los grupos minoritarios, ¿cuál crees tú que es el que tiene mayor compromiso no siendo judío?
Pues yo diría que son los drusos, con D, no confundir con rusos de Rusia. Los drusos son una pequeña minoría que pertenece a una religión que mezcla elementos ismaelitas que estuvieron asentados entre Egipto, Arabia y Oriente Medio, con elementos de la religión judía, de la religión cristiana y de la religión musulmana, tanto de la rama chií como de la rama suní.
Bueno, yo por lo que tengo entendido, la religión de ellos no se la cuentan, los rituales de ellos no los conoce nadie, ni sus mejores amigos no drusos. Es realmente un misterio, ni siquiera hay investigaciones universitarias que sepan exactamente en qué consiste esa religión, porque para ellos es una cosa muy, muy íntima, ¿no?
En efecto, pero todo es debido a que durante siglos han estado sufriendo muchas persecuciones y, de hecho, por la causa, por haber tenido conversos, han sido también masacrados por ello, y por esa razón los rusos ni siquiera aceptan conversos. Es una religión que es completamente, que quiere pasar desapercibida, quiere...
Uh-huh. Pero en el fondo son de etnia, digamos, étnicamente son árabes.
Sí, son étnicamente árabes.
Y utilizan el lenguaje árabe.
Sí.
Y también tienen, digamos, una mayor cercanía al Islam que al mundo judío, por ejemplo, ¿no? Se
sí,
podría decir.
Bueno, es que tiene bueno, mezcla.
Tiene una mezcla. Mm. ¿Y qué pasa? ¿Desde cuándo los drusos forman parte del ejército de Israel, más o menos?
Pues desde el principio, desde 1948, nada más nacer el Estado de Israel y formarse las Fuerzas de Defensa de Israel, los rusos se unieron a la causa israelí y fueron además una de las piezas fundamentales por las que constituyen al ejército israelí. Uh-huh. Lo que pasa es que habría que esperar por petición popular hasta 1960, cuando se creara un batallón integrado únicamente por rusos, que es el batallón Jerez Espada 299. Uh-huh. Y este batallón, pues, fue muy... Este batallón, la prensa y los medios antiisraelíes lo tachan como carne de cañón, pero no es así. O sea, es una de las unidades más condecoradas del ejército israelí. Y, de hecho, es absurdo pensar que un ejército tan pequeño como el israelí trate como carne de cañón a un batallón suyo, especialmente cuando necesita conservar fuerzas ante enemigos tan numerosos como pueda tener en Siria, como pueda tener uh-huh. en Jordania o en Egipto, que allí el ejército egipcio quintuplica en medios y en tamaño al ejército israelí.
Y dentro de lo que es esta minoría drusa, incluso llevando tantos años, 70 años de existencia del Estado de Israel y de pertenencia al ejército, pues imagino que también han llegado a, digamos, a graduaciones bastante elevadas, ¿no?
A generales. De hecho, me gustaría destacar al brigadier general retirado Amal Assad, que es hoy día el principal representante de la comunidad drusa.
O sea que, digamos, que no hay ningún problema de lealtad con los drusos.
Ninguno.
Ninguno. ¿Cuál sería, digamos, también históricamente una segunda minoría que se hubiera sumado? Porque los drusos están más o menos concentrados en la zona del norte del Golán, en torno a esa zona.
Sí, también al lado del Líbano, cerca del Líbano.
Cerca del Líbano, sí, en la frontera entre con Siria y con Líbano es donde están asentados mayoritariamente. ¿De qué otro grupo podríamos hablar?
Los circasianos. Los circasianos son un pueblo nómada que está muy diseminado en el mundo, llega desde Egipto hasta Nepal. Y los circasianos tienen su origen en el Cáucaso. Tuvieron que huir debido a las constantes invasiones de los mongoles, de los hunos, de los ávaros, de los házaros y finalmente de la conquista del Imperio Ruso.
Y una parte de ellos vive en Israel.
Sí, una parte de ellos vive en Israel. De hecho, en 1948 los circasianos fueron en bloque, apoyaron en bloque a la causa israelí. Uh-huh. Y nació una unidad circasiana que fue clave en la Operación Hiram del 29 al 31 de octubre de 1948, en la que el ejército israelí se hizo con los territorios de la Alta Galilea y por primera vez atravesó la frontera libanesa y llegó hasta el Litani, que esta hazaña se repetiría varias veces a lo largo de la historia.
Uh-huh. Bueno, yo tengo que decir, no tiene nada que ver con esto, pero que el capitán de la selección de fútbol de Israel es un circasiano.
¿Eh? Así es.
O sea que ya fíjate lo que es integrar las minorías, de ponerlo de capitán. No es que juegue, porque hoy en día en Europa está lleno de jugadores de ex-colonia, ¿no? En Alemania está lleno de gente de África y en Francia y en Inglaterra con orígenes. Pero esto... el que un jugador circasiano es el capitán del equipo de fútbol de Israel, que no tiene muchos logros, pero por lo menos representatividad sí que tiene. Muy bien, hemos hablado de los drusos, hemos hablado de los circasianos, Pero ambos son grupos, son minorías más o menos pequeñas.
Sí, son minorías más o menos pequeñas. Hay que destacar también que los drusos y los circasianos, al igual que los judíos, están obligados a hacer el servicio militar, que para los hombres es un periodo de 3 años y para las mujeres un periodo de 2 años.
Uh-huh. Bueno, y en base a esta situación, de estos grupos minoritarios que fueron fieles al Estado desde el año 48, han ido creciendo, han tenido sus propias unidades, han ido obteniendo mejores posibilidades de ascenso dentro de lo que es el mundo militar en Israel. Pero, en realidad hay otras dos minorías que son mucho más grandes, ¿no?
Bueno, yo diría, sí, hay dos minorías un poco más grandes, pero hay que destacar también otra minoría que son los beduinos.
Los beduinos, cierto, nos olvidamos de los beduinos, porque los beduinos son musulmanes.
Sí, son musulmanes.
Pero están denostados por los musulmanes.
En efecto, es dentro de las etnias que hay por allí, por Oriente Medio, es justamente el pueblo en que está en el escalafón más bajo de todos.
Son nómades por definición.
Sí.
Un beduino es nómade, a pesar de que hoy en día en Israel ya existen ciudades beduinas, que parece un contrasentido, sí, porque antes se iban con su jaima o su tienda de campaña de un lado a otro, cruzando fronteras, etcétera, etcétera, con sus camellos. Ese era lo típico de los beduinos. Pero también tengo entendido que dentro de Israel tienen una especialidad en el ejército, ¿no?
Sí, tienen una especialidad. Me gustaría antes decir que los beduinos tienen la costumbre desde 1948, aunque están exentos de hacer el servicio militar, de enviar a sus hijos obligatoriamente a hacer el servicio militar.
Uh-huh. O sea que la ley no los obliga, pero ellos se presentan voluntariamente a hacer el servicio militar.
Sí, ellos voluntariamente lo hacen, pero es que también hay que tener en cuenta la situación por la que atravesaron en los días previos antes de la independencia de Israel, porque ellos eran un pueblo que estaba muy perseguido, llevaba siglos perseguido, como hemos dicho antes, denostado. Y también hay que decir que hubo que esperar en el territorio de Judea y Samaria, controlado por Jordania, antes de 1967, hubo que esperar a la visita del Papa Pablo VI a Jordania en 1964 para que las autoridades jordanas dejaran de matarlos.
Ah, o sea, que los perseguían en Jordania y los mataban ahí.
Y los mataban, o sea, ajá. Ahora la situación en ese mismo territorio, que bajo la autoridad palestina, tampoco es que sea muy buena, pero por lo menos ahora no los matan.
Pero los beduinos también están dispersos por el sur de Israel, sí, en zonas desérticas especialmente, van, sí, con sus rebaños de ovejas, que se comen uno no sabe qué, porque van en el medio del desierto que no hay nada, y las ovejas encuentran algo para comer ahí y ellos subsisten. Y aparte de ser muy hospitalarios, pues son gente, la gente del desierto siempre son hospitalarios, lo que tengo entendido es que son los mejores rastreadores, ¿no?
En efecto, según la web de las Fuerzas de Defensa de Israel, el Batallón de Reconocimiento del Desierto 585, que es la única unidad integrada por beduinos, está desplegada en el Negev y su misión es justamente, además de la vigilancia, conservan la ancestral técnica del rastreo de huellas. Con solo mirar una huella pueden saber si la persona que ha hecho esa huella es hombre, mujer, si está sano, si está enfermo, si va muy cargado. Incluso pueden saber eso mismo con un camello, o pueden saber diferenciar la huella de un vehículo de pequeño o de alto tonelaje y si además está cargado.
Bueno, lo que decíamos, son gente que se mueven y en su medio natural, que es en el desierto, donde no hay caminos, no hay mapas casi, y es muy difícil orientarse, pues ellos ahí es donde se mueven más a sus anchas.
Sí.
Bien, nos había quedado los beduinos, pero ahora sí vamos a dos minorías grandes. Una de ellas muy grande y problemática, y otra grande, pero menos problemática. Vamos a verlo, porque tenemos las dos religiones monoteístas que también tienen mucha presencia en Israel, que son los cristianos y los musulmanes. Los musulmanes representan una minoría muy grande. Yo no sé si hay muchos países del mundo que tengan una minoría de otra religión que distinta de la oficial del 20, más del 20%, ¿no?
Yo creo que sí, que tiene que haber, pero...
Tiene que haber, pero no quizás que tengan el problema de un conflicto bélico de tanto tiempo, ¿no? O sea, ser un árabe israelí...
Es además muy complicado.
Es muy complicado porque ¿a quién le eres leal? ¿Al país donde vives, educas tus hijos, que te permite votar, que te dan todas las garantías democráticas, incluso estás eximido del servicio militar?
Además, también hay que hablar de que te da la libertad religiosa y libertad de culto, y te permite conservar tus tradiciones.
Claro, eso digo, es algo que en otros países, incluso en países musulmanes, digamos, la libertad de culto quizás la tienes, pero hay otras muchas libertades que se quedan en el camino.
Está tolerado. Es una cosa que está tolerada. No es como en Israel, que uno puede hacer una procesión en Jerusalén, por ejemplo.
¿Qué pasa con los musulmanes? O sea, me imagino que en la guerra del 48, pues como era una guerra de siete ejércitos musulmanes contra un ejército de judíos, pues los judíos no se fiaban mucho de incorporar a sus filas a los musulmanes, ¿no?
Bueno, del 48 no he tenido mucha información de los musulmanes. Más bien me ha llegado más información de la actualidad. Que allí, pues tanto cristianos como musulmanes lo tienen muy difícil, ya que tanto los líderes religiosos como los líderes políticos están completamente en contra de que una persona se aliste al ejército israelí.
Quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos de cristianos, hablamos mayoritariamente de árabes cristianos.
Sí, en
porque
efecto.
Ahora también hay inmigrantes de países de Sudamérica, etcétera, etcétera, que mantienen otro tipo de relación con Israel, que en muchos casos ni siquiera tienen la nacionalidad y no tienen el deber de presentarse al ejército, ¿no? Pero estamos hablando de gente nacida, crecida, educada y todo en Israel, pero que son, aunque sean cristianos, son árabes. Y entonces, para ellos, ser soldados significa, de alguna manera, traicionar a su propio pueblo, ¿no? Ponerse del lado del que algunos consideran el enemigo.
Especialmente para los musulmanes. Para los cristianos, ahora mismo, en Medio Oriente, hace unos años nació el concepto, digamos, identitario cristiano, nació en Irak y como consecuencia de la guerra civil siria se extendió a Siria y está empezando a aflorar en Israel, el concepto de que los cristianos se están identificando como arameos, porque según la tradición cristiana, Cristo, Jesucristo, habló en arameo. Lo que pasa es que entre cristianos hay cierta rivalidad, porque luego también están las iglesias de tendencia aramea, que se llaman así porque en sus liturgias conservan el arameo, y de ellas hay que diferenciar a los arameos y a los siríacos, que el siríaco es la evolución del arameo, y también son corrientes que están integradas dentro de los maronitas.
Sí, yo recuerdo hace pocos años estuvo de visita aquí en España el no sé cómo llamarlo, el representante religioso máximo de los cristianos que son de la rama ortodoxa, ojo, que no son católicos. La mayoría de los árabes cristianos son ortodoxos. El padre Gabriel Nadaf, que es de la zona de Nazaret, y él dejó a todos asombrados diciendo que tanto sus hijos como a todas las personas él les recomienda que ingresen en el ejército de Israel. Es decir, un dirigente espiritual,
sí,
cristiano, les dice que se incorporan al ejército de Israel, y es más, él ni siquiera quiere que, por supuesto, ya no quiere que lo llamen árabe cristiano, pero es que dice que ni siquiera son árabes. Él dice que son arameos.
En efecto.
Y no quieren que les asocien a la palabra árabe, que tiene una connotación geográfica extranjera, porque los árabes son los que vinieron de la península arábiga. Y él se considera que sus familiares y descendientes son naturales de esa zona y no vinieron de fuera, ¿no?
Sí, en efecto. El padre Gabriel Nadav es además el secretario del Patriarcado Greco-Ortodoxo de Jerusalén, o sea, y hay que decir que es el primer representante cristiano, religioso cristiano, en integrar la sección interreligiosa, la comisión interreligiosa que hay en las Fuerzas de Defensa de Israel. La función de la comisión interreligiosa es precisamente la de reunir a los distintos líderes religiosos para ofrecer un servicio religioso a cada soldado de cada confesionalidad religiosa que integran las fuerzas del ejército israelí.
Es decir, que no se vean obligados, como por ejemplo a veces pasa en un país como España, que por constitución es aconfesional, que los soldados se ven obligados a asistir a misa. Y entre los soldados españoles, especialmente en zonas como Ceuta y Melilla, hay muchos musulmanes y en algunos casos hay judíos.
Sí.
Pero si hay un desfile militar o un homenaje, pues se hace una misa católica. Y punto y pelota. En cambio, en Israel se cuidan muy mucho de que cada uno tenga, desde el punto de vista religioso, su propia ceremonial y su propia forma de celebrarlo y de hacerlo. Por ejemplo, me imagino que si los judíos, los soldados judíos, tratan de descansar en Shabbat y solamente tienen guardias por cuestiones de seguridad, alguien que se queda cuidando a pesar de ser Shabbat, pues con los soldados cristianos le debe pasar lo mismo los domingos, que les deban respetar de que puedan acudir a misa. Y en el caso de soldados musulmanes, que no sé si lo sabrá, ahora me dirás, que puedan acudir los viernes a la mezquita, ¿no?
Sí. También esa comisión también procura que cada soldado también pueda celebrar sus festividades religiosas. O sea, por ejemplo, un judío pueda celebrar el Yom Kippur, como que un cristiano pueda celebrar
la Navidad, la
Semana Santa, y un musulmán pueda celebrar pues
el Ramadán, por ejemplo.
El Ramadán.
¿Y tienes cifras más o menos de cristianos y de musulmanes? Porque esto ya es más...
De musulmanes no, pero de cristianos sé que a partir de 2014 se ha conseguido más o menos que la cifra esté estable por 1.600.
1.600 soldados.
1.600 soldados cristianos. Y de hecho en 2014, al conseguir esa cifra, el Ministerio de Defensa israelí aprobó que se creara una unidad integrada únicamente por cristianos.
Ajá, o sea que ya hay una unidad cristiana, eso no lo sabía. O sea, como existe con los drusos y con los circasianos y con los beduinos, ahora también los cristianos
tienen
una unidad propia.
Tiene una unidad propia, sí.
En el caso de los musulmanes, yo he leído de algún caso, pero son casos tan puntuales que siempre aparecen en las redes sociales. Un soldado musulmán que jura la bandera de Israel y en general tiene que desaparecer de su casa y de su familia, porque la actitud hacia Israel no es la misma desde el Islam que desde el cristianismo, por ejemplo.
Sí, desde el Islam es mucho más difícil. No hay unidades compuestas, bueno, excepto de beduinos o excepto de circasianos, que la mayoría de circasianos son musulmanes de rama suní, excepto estas dos minorías. En lo general no hay unidades musulmanas de árabes israelíes.
Uh-huh. Bueno, pero de todas maneras esto es lo que nos llama la atención porque es un proceso de integración bastante particular.
Sí, es bastante particular porque, bueno, hay que tener en cuenta que tanto los cristianos como los árabes reciben muchas presiones e incluso se ha dado el caso de que alguien que ha querido aspirar a alistarse al ejército israelí o su familia también, porque esta es una decisión que a veces se consulta con la familia, han llegado a recibir paquetes bomba, o sea, que es muy serio. Y por esta razón, las Fuerzas de Defensa de Israel prohíben, o sea, quiero decir, mantienen en secreto las identidades de los soldados cristianos y musulmanes.
Uh-huh.
Me gustaría decir que existe el caso de una mujer soldado musulmana que fue la primera integrante árabe-israelí de la Unidad de Búsqueda y Rescate 669 de la Fuerza Aérea Israelí. Y no solo eso, fue además la primera mujer en ostentar un mando en esta unidad.
Bueno, eso sí que es un caso súper excepcional. Es musulmana, está en esta unidad. Y yo no sé si dentro del mundo árabe existe mujeres en algún ejército. Eso tampoco lo tengo muy claro yo.
Hay algunas unidades. De hecho, en Irak hace nada, en 2015 se hizo precisamente la primera promoción de mujeres oficiales soldado.
Uh-huh. Bueno, queríamos aprovechar este análisis, este estudio que has hecho, Luis Alberto Sandoval. Ya saben que esto y mucho más lo tienen publicado en tu web o periódico ventanaalmundo.info,
sí,
a que recomendamos leer, y también recomendamos que nos escuchen viéndonos a través del canal de YouTube, que aquí se curra el señor Sandoval porque lleva mucho trabajo, más trabajo hacer lo tuyo que hacer lo nuestro de grabar el audio, que es poner los micrófonos y una mezcla sencilla, pero ilustrarlo resulta bastante más complicado. Te agradecemos que hayas estado con nosotros y te invitamos que dentro de poco, cuando hagas otro artículo relacionado con el mundo de Israel o los judíos, pues tienes aquí los micrófonos para ti.
Muy bien, muchísimas gracias.